Este versículo con el cual comenzamos nuestro estudio de este día nos dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Vemos, nuevamente Dios está haciendo una acusación mientras Él habla en contra de la opresión del pobre por los ricos de la tierra que había en ese tiempo. Y les dice: escuchen esto, los que explotan a los necesitados. ¿Se da cuenta? Estaban tomando ventaja de los pobres, sacando ventaja. Y agrega el profeta diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes de trigo? La nueva luna era el día sábado y no les estaba permitido trabajar en día sábado. Por eso ellos detestaban la nueva luna. En verdad, no les gustaba ver la nueva luna. Y andaban siempre preguntándose, ¿cuándo se irá? Yo quiero vender, tengo que cerrar el comercio hoy, y no quiero cerrarlo, quiero seguir obteniendo ganancia. Ellos habían llegado al punto en que detestaban los días ordenados por Dios, días sábados. No es ninguna maravilla entonces que Dios haya traído los juicios que trajo sobre ellos. Ellos andaban diciendo siempre, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los almacenes de trigo? ¿Se da cuenta? Esto es lo que ellos hacían. Además, agrega, y achicaremos la medida. Bien, esta medida era una canasta de selemín, por ejemplo, una medida de áridos que equivale a 4 litros 600. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a elaborar la canasta más pequeña. Con todo, le cobraban como si fuera un selemín. Pero usted no estaba llevando la medida completa, lo estaban robando. Agrega además, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Se llegó al punto en el cual ellos tenían dos juegos de pesas. Un juego de pesas para comprar y otro juego de pesas para vender. Se da cuenta, esto es lo que estaban haciendo. Y sin un buró nacional de estándares de pesos y medidas, las cosas se vuelven caóticas porque estaban sacando ventaja del pueblo, engañando al pueblo con balanzas falsas. En el libro de Proverbios se nos dice que esto es abominación al Señor. El profeta Amós continúa con su relato y dice: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Ellos estaban realmente desmenuzando al pueblo, sacándole ventaja a toda la gente, haciendo que la gente, aun ellos, se vendieran a sí mismos por comida. Y esas cosas son abominación para Dios. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Cuando Dios profetiza aquí que el sol se pondría al mediodía y que se oscurecería la tierra en un día claro, hay personas que dicen que esto se expresa en un sentido figurado. Es decir, que por causa de la desolación y devastación de sus enemigos, es como si usted dijese, oh, el sol cayó sobre mí ayer. Y usted está hablando de tristeza y dolor, la tristeza y el dolor que le venció a usted. Otros creen que Amós está prediciendo algunos eclipses que tuvieron lugar en Israel en los siguientes 20 años, o por ahí, en el año 763 a.C., hubo un eclipse total de sol, el cual fue cerca de 24 años después de esta profecía. No obstante, el eclipse total de sol estuvo sobre África, y no hubiese sido un eclipse total de sol en Samaria. No obstante, leemos de un día, el cual era un día festivo, la fiesta de la Pascua. En ese día se volvió oscuro el cielo al mediodía, en lo claro del día. No pudo haber sido un eclipse porque la Pascua generalmente tiene lugar en luna llena. Es imposible tener un eclipse con luna llena. Este fue el día, precisamente el día, en que Jesucristo fue crucificado. ¿Recuerda usted, estimado oyente, cómo se declara que las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora novena en adelante, que hubo 6 horas de oscuridad sobre la tierra? Esta declaración de Amós podría ser una profecía que se refiere a esa oscuridad que ocurrió en el tiempo de la crucifixión de Cristo. El sol descendió al mediodía, oscureció la tierra en un día claro y tornó la fiesta que ellos tenían en lamento y las canciones en lamentación para traer cilicio sobre todo el lomo, calvicie, que eso era rapar la cabeza cuando se rapaban como duelo por un muerto. Agrega el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bien, estimado oyente, creo que estamos viviendo en los días en los que hay realmente hambre por la palabra de Dios. La paradoja es que probablemente nunca hubo más Biblias impresas en otro tiempo de la historia del mundo más que ahora, ni hubo más versiones en más lenguajes. Pero el hambre por la palabra de Dios es que el pueblo no estaba escuchando más la palabra de Dios. No es que Dios no hablara más. No, no. No significa que la palabra de Dios no estaba allí. Claro que no. Significa que el pueblo ya no escuchaba más la palabra de Dios. Ahora, porque ellos no estaban escuchando la palabra de Dios, es que estaba esa hambre por ella. Y note cuál fue el resultado. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esa inquietud acontecería cuando estuvieran buscando, tratando de encontrar lo que les diera satisfacción. Ahora, estimado oyente, mire la inquietud que hay en el mundo en el día de hoy, deambulando alrededor del mundo, buscando algo que los satisfaga. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, si su corazón no está satisfecho con la palabra de Dios, usted se encontrará ciegamente buscando por aquí y por allá, tratando de encontrar algo que llene ese vacío que usted tiene en su vida. Esa inquietud es siempre la consecuencia de no escuchar más la voz de Dios o la palabra de Dios en su corazón. Ese vacío le causa inquietud y como resultado, dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Es decir, aquellas que estén en su florecimiento no podrán existir lejos de la palabra viva de nuestro Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar? ¿Cuánto necesitamos prestar oídos a la palabra de Dios? Continúa el profeta diciendo: los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan. Mire, Dan era el centro religioso de la parte norte en el reino de Israel. Allí es donde Jeroboam hizo el altar y puso un becerro y le dijo al pueblo: este es el Dios que les libró de Egipto. Este es el Dios que ustedes adoran. Y el pueblo de Samaria juró por ese Dios de Dan. Por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Llegamos así al capítulo 9, la profecía final de Amós. Allí él dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Sí, vendría ese gran sacudón por parte de Dios. Tanto que Dios dijo que aunque trataran de huir, no escaparían. Aunque les parece que escapan, no conseguirán marcharse. Y agrega, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Vemos, el juicio de Dios es tremendo, habría de caer sobre esa apóstata Israel. No hay escapatoria de esto, ni siquiera en la tumba, ni en el cielo, ni en el Carmelo, ni debajo del mar, ni siquiera yendo en cautividad. Aún allí, la espada de Dios los seguiría persiguiendo todavía, y la mano de Dios estaría contra ellos para mal. En el capítulo 9, verso 5, nos dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Sí, Él es quien está ahora declarando ese juicio que ha de traerlo en contra de esta nación apóstata. Y agrega, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, es decir, totalmente paganos. Dice Jehová, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Lo que está diciendo es que Dios habría de mantener un remanente, que no habría de destruirlos totalmente, porque Dios tiene todavía un propósito realmente maravilloso para cumplir con Jacob, con el pueblo de Israel. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Vemos? Dios declara que su juicio ha de venir. Han de ser zarandeados, sí, serían zarandeados cuando fueran esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y seguramente cuando usted ve la raza judía, ve que en verdad eso aconteció. Fueron zarandeados a través de todas las naciones, a través de todo el mundo, derramados por todo el mundo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Tenemos aquí esta preciosa promesa de restauración del reino davídico. Una promesa de restauración del tabernáculo de David. Ahora, hay quienes toman esta escritura e interpretan que no habrá reconstrucción. De hecho, no habrá del templo de Jerusalén, sino sólo del tabernáculo de David. Es decir, que construirán solamente el tabernáculo en Jerusalén. Sin embargo, hay otras escrituras que hacen mención claramente del templo, dando aún sus medidas, sus muros y todo lo demás. Así que el tabernáculo de David está hablando del reino davídico que Dios levantará nuevamente. Ese reino davídico que está caído. Él lo ha de levantar de las ruinas, lo construirá como en tiempos pasados. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean al resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Bien, ahora tenemos las futuras bendiciones de Dios, tenemos esa era del reino que nosotros anhelamos en el día de hoy. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ve, estimado oyente, esa es la promesa de restauración por parte de Dios ese día que vendrá. Oh, deseo que usted pueda ver los viñedos que han sido plantados, los jardines que han sido plantados, las ciudades que fueron desperdiciadas y han sido reconstruidas. Seguramente Dios ha declarado su restauración de la tierra. Cuando usted va por la tierra allí, usted puede ver todas estas cosas que el Señor habló. Cuando Él trajo al pueblo de regreso a la tierra, al reconstruir los lugares desperdiciados, plantando viñas, jardines, campos, huertos. Cuando usted ve todo eso allí en Israel, usted está viendo que la palabra de Dios está cumplida justo delante de sus ojos allí en esa tierra. ¡Qué fiel es Dios a su palabra! Cuando Dios dijo esto, o lo que sea, mejor es que usted lo crea, porque usted puede estar seguro que lo que Dios dice ha de suceder en verdad. Dios no falla con su palabra, no falla ninguna profecía, porque Dios no comete ni un solo error. La Biblia testifica de esto y dice, ni una palabra de la profecía fallará. Y en este punto, podríamos decir, tomando una figura del juego del fútbol americano, que él está bateando 1000. Ni una sola palabra de la profecía ha fallado. Sí, él está bateando 1000 en este punto. Las chances nos dice que él ha de continuar bateando 1000 hasta el final del juego. Usted puede confiar en eso y es mejor que lo haga. Decía el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió siempre su justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria sino sólo la que Dios mismo ha provisto. Esa escapatoria, estimado oyente, está en la persona de Jesucristo. Y es una gran salvación. Ahora, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se da cuenta? Dios ha dado la única vía de escape, y esa vía es a través de Jesucristo. Ahora, si usted la rechaza, lo que permanece entonces es solo ese espantoso mirar hacia adelante a la ardiente indignación de la ira de Dios por la cual Él devorará a sus adversarios. Quiero decir, esto es lo que está expresado con total claridad en las Escrituras. Y es bueno que usted mire que Dios ha cumplido su palabra. Por eso Dios tiene toda la razón para creer que Él ha de proseguir guardando su palabra y ha de completar lo que Él ha comenzado. Esta porción restante de la profecía, que aún no se ha cumplido seguramente, ha de ser cumplida y ese día glorioso del reino de Cristo, el reino de Dios, vendrá en verdad cuando Jesús vuelva y establezca su reino, el reino de Dios. Él estará sentado sobre el trono de David, y entonces todo el cuadro estará completo. Viviremos y reinaremos con él sobre la tierra. Así que el profeta Amos resulta una persona muy interesante. Una persona común, un recogedor de higos, un pastor, pero llamado por Dios. Dios cumplió su profecía y nos dejó esa gloriosa prueba del origen divino de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando vemos, en el día de hoy, en la tierra de Israel, la prueba que es el cumplimiento de la palabra de Dios.